Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El PSOE ha confirmado en las últimas horas su acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez con una condición que afecta directamente al resto de comunidades autónomas: la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros que la Generalidad de Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica. Dicho en otros términos, del total de esa deuda que la comunidad autónoma catalana mantiene con el Estado y que ascienden, asómbrense, a 71.852 millones de euros, el gobierno socialista perdonará a los catalanes esos 15.000 millones más los intereses. Una medida que ya ha provocado numerosas reacciones de enfado en varios presidentes autonómicos, incluyendo también algunos del Partido Socialista. Desde el Ejecutivo Canario, la consejera de Hacienda Matilde Asián ha confirmado hoy en COPE sentirse indignada.
Bueno, yo estoy indignada. Luego ya la capacidad de escucha, yo sí estoy indignada, sorprendida y como representante en este caso de la Consejería de Hacienda de Canarias, muy enfadada, mucho. Nosotros tenemos un presupuesto de este que vamos a aprobar, que en su totalidad son 11.000 millones. Se va a asumir por todos los españoles un importe superior al que tiene el propio presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Una carga, un reparto de una carga opaco e inasumible. Esto significa para Canarias un golpe enorme, ¿no?
Lo acabas de escuchar en la boca de la propia consejera. La deuda de Canarias con el Estado es de 1.296 millones de euros frente a los 71.852 millones de Cataluña. Después de un esfuerzo de austeridad que han llevado a cabo los respectivos gobiernos regionales en los últimos años. Pero es que esos 15.000 millones que el PSOE decide perdonar a los catalanes son 4.000 millones más de todo lo que supone el presupuesto canario para 2024, cifrado en 11.000 millones de euros. Nosotros, para satisfacer todos los servicios públicos en Canarias, tenemos 11.000 millones de euros para un año. A los catalanes se les perdona una deuda de 15.000. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar las claves que nos deja la mañana de este viernes. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Hoy ha sido el último día de la prueba piloto del cierre de Guamasa a la altura de la TF5. Estamos hablando que hoy es el último día en el que los vecinos de Guamasa, La Cruz Chica, El Portezuelo y Tegueste, entre otros, van a tener esa prueba piloto que finalizó hoy a las 9 de la mañana. Ayer también tuvieron una reunión el consejero de carreteras, la consejera de movilidad y el alcalde de La Laguna para valorar los primeros datos acerca de esta prueba piloto. Estas fueron las palabras de Rosa Dávila al finalizar esa reunión.
Al ver sus hábitos con este cambio, ver cómo podemos mejorar la fluidez también, no solamente en estas vías, sino también algunos retroceden hacia los naranjeros, es decir, vemos cómo se comportan, de manera que podemos actuar para dar más fluidez también en esas vías.
Seguimos hablando de obras, pero esta vez con el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, y es que Francis González comenta que van a presentar la modificación para que la salida del túnel de Erjos cuente con dos carriles por sentido. Recordemos que Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, había puesto en duda en esta casa, en COPE Canarias, la posibilidad de ampliar esos dos carriles por sentido, ¿no? Y ojo, porque nos emplaza hasta el año 2025 el Francis González para la inauguración del túnel de Erjos. Y con respecto a que el Partido Socialista había dejado la variante de La Laguna pendiente de licitación, esto fue lo que dijo el viceconsejero.
Es mentira que haya un proyecto para licitar, porque los anteriores dejaron contratado lo que tiene que ver del estudio de las aves. Y eso todavía no está terminado y ellos lo saben. Si los propios que adjudicaron el contrato saben, porque habrán firmado y saben que tiene un ámbito temporal. Por lo tanto, no es verdad.
Nos vamos ahora hasta los datos del paro, y es que el paro registrado sube un 1,81% en octubre en Canarias, pero baja un 7,84% en tasa anual. Según los datos difundidos este viernes por el Ministerio del Trabajo, Este indicador registró el pasado mes subidas del 1,99% en Santa Cruz de Tenerife, provincia en la que el paro registrado subió en 1.619 personas. La evolución interanual del desempleo por provincias arroja un descenso del 8,25% en Santa Cruz de Tenerife, donde el paro registrado ha caído en el último año en 7.468 personas, lo que sitúa el número de desempleados en 83.030. Pasamos ahora al tema migratorio, y es que durante esta noche llegaron dos embarcaciones irregulares a las costas de Canarias con 188 migrantes, de los cuales 83 se dirigían a la Isla del Hierro, teniendo que ser 8 de ellos trasladados a un centro hospitalario. Siguiendo con este tema, los centros de migrantes de Tenerife denuncian la falta de recursos en las localizaciones de las raíces y las canteras. La falta de organización y de recursos ha generado una enorme carga laboral y psicológica sobre las plantillas, que se ven obligados a realizar jornadas de trabajo superiores a las 12 horas.
Es una denuncia que ha llegado desde el Sindicato de Comisiones Obreras, pero fíjense la denuncia que llega también desde la Confederación Española de Policía. Recordarán que hace algunas semanas hablábamos aquí con su secretario general provincial, José Luis Gallardo, y nos comentaba, denunciaba en esta sintonía la situación de colapso en la comisaría de Playa de las Américas junto al centro de acogimiento que está en esa ubicación en el municipio de Arona, donde en esa comisaría, en los garajes de esa comisaría, estaban pernoctando personas migrantes ante la situación de colapso. Bueno, pues según denuncian desde la Confederación Española de Policía, han reventado las cañerías en ese garaje. Un garaje sin ventilación, sin luz y sin las mínimas condiciones dignas para las personas. Juan José Luis Gallardo, como digo, secretario general provincial de la Confederación Española de Policía. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente, José Luis?
Bueno, pues que las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad que veníamos denunciando desde hace tiempo, tanto mediáticamente como por escritos, pues bueno, ya son gravísimas desde nuestro punto de vista. Han reventado dos cañerías, por lo que nos comentan los compañeros, de aguas fecales, y por lo tanto hay un derramamiento de aguas fecales, pues bueno, con el consiguiente mal olor, riesgo de resbalamiento, de propagación de enfermedades infectocontagiosas, etcétera. Y bueno, además sumar las condiciones que hay allí. Tenemos documentos gráficos en el cual, pues bueno, en ese garaje hay también bidones con aceite usado de automóviles, sí, que también se están derramando. En fin, la suciedad, hay mucha suciedad por todas partes, porque los recursos que hay allí no dan para limpiar esto constantemente. Los baños químicos son insuficientes también.
Pero aclarame una cosa, ¿en ese garaje siguen todavía habiendo personas migrantes o no?
Hoy no lo sé, pero desde luego, desde cuando hicimos el escrito el 26 de octubre,
¿sí?,
hasta después unos días, seguro que sí.
Y tú
seguro
me dices que, sí, vamos, ¿no?, que se han reventado estas cañerías con aguas fecales. Es que no me quiero imaginar el panorama, José Luis, sinceramente. Sí. O sea, cualquiera de nuestros oyentes se lo puede imaginar lo que puede ser estar allí. Primero para ustedes, para los profesionales, que son los que al final es su centro de trabajo. Estamos hablando de un centro de trabajo donde hay dos tuberías rotas con aguas fecales, con todo ese peligro que tú me has explicado. Y si encima me dices que hay personas allí, migrantes, es que no me quiero imaginar lo que puede ser aquello, sinceramente.
Sí, pues bueno, hay documentos gráficos que nosotros se lo hemos expuesto a la superioridad, a los mandos, y en fin, la realidad es tozuda. Para nosotros es gravísimo las condiciones higiénico-sanitarias que hay ahí, tanto para las personas que están allí alojadas, inmigrantes, como para los policías que están ejerciendo las funciones de seguridad, de protección. Y bueno, esto es lo que hay, y no vemos que se mejore. Vemos que la Dirección General de la Policía está muy preocupada porque salgan fotos de cómo están en el estado en el que los policías están ejerciendo sus funciones y los migrantes están alojados, pero no vemos esa preocupación para subsanar o mejorar estas condiciones, para nosotros gravísimas.
Tremendo. Tremendo. José Luis, gracias por denunciarlo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Mucho ánimo.
A ustedes, muchísimas gracias.
Imagínense ese garaje con personas migrantes ahí durmiendo, sin ventilación, sin luz, con profesionales de la policía y con dos tuberías rotas con aguas fecales. Tremendo. 10:14 es las claves del día que nos llegan siempre de la mano de Canal y Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible, madera en distintos colores. 1,35 por 1,90. 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras. Y en canarycolchón.com.
Esta canción que están escuchando se llama Now and Then y es, aunque parezca mentira, la última canción de los Beatles. Sí, como suena, de los Beatles. Todo gracias a la inteligencia artificial. La historia se resume así. Antes de fallecer, John Lennon dejó grabada esta canción en una cinta de cassette de las de antes, pero esa cinta estaba muy deteriorada, según ha confesado Paul McCartney. Y bueno, gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial han logrado limpiar ese sonido, sacar la voz de John Lennon, y a partir de ahí, fíjense ustedes, han ido un indio pesia. Han añadido la batería que ha tocado Ringo Starr, han añadido el bajo Fender y el piano tocado por Paul McCartney, y han añadido también la guitarra de George Harrison, que al parecer había dejado también grabada antes de su fallecimiento. Todo se ha unido en un estudio y ha salido este Now and Then, que Paul McCartney ha dicho, de momento, que va a ser la última canción de los Fabulous Four, de los cuatro de Liverpool. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues impresionadísima.
La tecnología puede hacer estas
cosas.
Sí.
Con la calidad y
tremendo. Estaba una cinta de cassette ahí con la voz como muy y han logrado limpiar digitalmente y lograr hacer una canción.
Y añadir instrumentos.
E ir añadiendo los instrumentos, efectivamente.
Increíble.
Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica, María.
Pues
Cruz.
Oye, San Carlos Borromeo, que hay muchos Carlos, ¿eh? A todos muchas felicidades.
Los felicitamos, claro que sí.
San Félix de Valois, San Amancio, San Perpetuo de Matrix y San Enrique.
Felicitamos también a Ana Milán, la actriz española que cumple 50 años, y a Raquel de Rosario, la cantante del grupo El Sueño de Morfeo, que cumple hoy 41 añitos. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es de Heródoto, historiador. El odio ha causado muchos problemas en el mundo y no ha resuelto ni uno solo.
Con el odio no vamos a ningún lado, efectivamente. Sí. A ver, repite la frase otra vez, Maricruz.
El odio ha causado muchos problemas en el mundo, pero no ha resuelto ni uno solo.
Muy bien. Bueno, 10 y 17. Antes de ir a una pausa publicitaria, quiero que escuchen un corte en el Pleno del Parlamento de Canarias de la consejera de Sanidad, Esther Monzón. Porque yo cuando lo escuché esta mañana, no di crédito. Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, que no se sabe el nombre, atención a esto, no se sabe el nombre de su compañero en el Gobierno, el consejero de Agricultura, Narváez Quintero.
Este expediente también estaba paralizado cuando entré y el señor, gente del Hierro, en este caso el diputado de Agricultura, el señor, ¿cómo se llamaba? Que se me olvidó el nombre. Narváez Quintero, que me chifla. Narváez Quintero, pues ese señor me comenta lo del tema de este expediente.
Una aclaración. El señor diputado del Hierro es don Raúl Acosta y don Narváez Quintero no es diputado, sino que es el consejero de Agricultura.
Esta voz final es la de Ana Ramas, que pasa por ser la vicepresidenta del Parlamento y que tiene que corregir de esta forma a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón. Miren, cualquiera puede tener un lapsus. Puede tener un lapsus, no sé, pues una persona que no trabaje contigo, no sé, a lo mejor a mí no me pregunten cuáles son todos los directores generales del Gobierno de Canarias, porque a lo mejor no lo sé, pero caramba, desconocer, olvidar el nombre de un consejero que se sienta contigo en el Consejo de Gobierno y desconocer que no es parlamentario regional en este caso, como lo ha dicho Enerama, francamente, llama poderosamente la atención que estas cosas pasen. 10 y 19 minutos, tú eres protagonista con nosotros en el 610-1080-11, ya lo sabes. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece este acuerdo de estos 15.000 millones, este acuerdo de amnistía, el que ha firmado Pedro Sánchez con los catalanes y que según la consejera haciendo el Gobierno de Canarias nos perjudica gravemente a todos los canarios? Y nos perjudica porque esto lo pagamos todos. Y esto significa que tendremos menos dinero para sanidad, o para educación, o para dependencia. 6-10-10-80-11, si usted quiere opinar de esto que está ocurriendo y de esto que está pasando entre el Partido Socialista y los catalanes. 10 y 19, hacemos una primera pausa. Estamos hablando de la prueba en gomas en las carreteras a vuelta de mensaje.
Confía en Miservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en miservicus.com y protege lo que más quieres. Miservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Quieres recuperarte de una lesión? ¿Necesitas tratar una enfermedad crónica? ¿Sufres COVID persistente? En Clínica Wintersol tenemos una larga trayectoria mejorando la vida de las personas. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Degustaciones, concursos, talleres, música. Vuelve la Feria Gastronómica Saborea el Rosario. Este sábado 4 de noviembre, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, tienes una cita en la Plaza del Adelantado de la Esperanza con la sexta edición de Saborea el Rosario. Toda la información en saborea.ayuntamientoelrosario.org.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Luz Hogar Tenerife. Por marca, por calidad, por precio, por servicio. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 23, ustedes están opinando ya en el 6-10-10-80-11. Dice un oyente: buenos días, respecto al lapsus de la consejera de Sanidad, habría que hacerle algunas preguntas. ¿Esta señora es canaria o es de esos políticos que hay que buscarle un puesto donde sea? Pregunta este oyente. Bueno, es de Gran Canaria esta señora. Esther Monzón, hablo, que la verdad es que cuesta creer que se olvide el nombre del consejero de Agricultura. Pero bueno, otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, Guillermo, felicidades por el programa. Indignada es poco. Yo estoy mucho más que Matilde Asián. Esto es una puntos suspendidos, vergüenza, nos puse por aquí o nos pone por aquí una oyente. ¿Ustedes quieren opinar de lo que supone o de lo que podría afectar para Canarias, por ejemplo, que se le perdone la deuda de 15.000 millones a Cataluña y de todo el acuerdo de amnistía? 6-10-10-80-11, por supuesto que les esperamos y les leemos. Otro oyente que dice por aquí: hola, Guillermo, buenos días. Lo que me parece es mucha vergüenza por no estar en el poder, ese señor llegue a tanto. Otro oyente nos escribe por aquí, dice: buenos días. A día de hoy, que les coge de sorpresa, de que vaya a ser este señor, por llamarlo de una manera, contar de no perder el poder. Por supuesto que ese dinero lo pagaremos todos los españoles. Da amnistía cuando no existe la Constitución. Existe indulto, que es diferente. La gente de La Palma en barracones y los emigrantes en hoteles. Y así de cosas no nos comemos las uvas hablando de este señor, pero repito, ¿qué les coge de sorpresa? Y la oposición, ¿dónde está? Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo. Yo lo que me pregunto es qué opinan todos los socialistas que hay en esta isla. Nadie dice nada, pregunta. Bueno, ayer le preguntamos a Pedro Martín, por ejemplo, y le preguntamos a José Antonio Valbuena, y ellos siguen defendiendo esta postura. Bueno, vamos a situarnos en la actualidad. Esto es actualidad, evidentemente, también, y le seguimos leyendo, naturalmente que sí. Pero ayer tuvo lugar, ayer tarde, una reunión entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna para, bueno, compartir las conclusiones de la prueba en la Tenerife 5 esta semana, en ese corte de enlace de Guamasa y las vías alternativas por la Tenerife 235 y 152 que hemos puesto en marcha en la semana que tenemos en curso. Vamos a saludar al consejero de carreteras, consejero con delegación en carreteras del Cabildo, que es Damaso Arteaga. Damaso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Llegados a este punto, a este viernes, ¿qué conclusión han sacado de la prueba, Damaso?
Bueno, vamos a ver. Las conclusiones, en principio, que podemos ir valorando es que la TF5 ha venido durante estos días mucho más fluida, de tal forma que hemos percibido una mejora en cuanto a los tiempos desde distintos puntos sobre la TF5. Sí. El tráfico ha venido bastante más fluido y, sin embargo, pues hemos tenido unas retenciones que, para nuestro entender, son demasiado importantes, ¿no? Demasiado, por calificarlo de una forma, pues más relevantes de lo que a nosotros nos hubiese gustado, ¿no? Entonces, bien, las retenciones que tenemos en las paralelas, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Hemos hecho algunos ajustes, sí, pero debemos seguir trabajando en esos tiempos, ¿no? Entonces, esa es un poco las conclusiones. Yo creo que sin tener los datos objetivos aún, porque los datos de los aforos de los vehículos a partir de ahora se están analizando. O sea, que estos días nos llevarán unos días la idea de poder contar con los datos objetivos que salen de los aforadores que hemos instalado, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, sí percibimos una mejora de la TF5, de la fluidez del tráfico de la TF5, y por contra, pues, bueno, unas vías paralelas bastante llenas de tráfico, ¿no? Se ha comportado en distintos días de formas diferentes. Sí. Hay días en que el enlace de los naranjeros ha estado más colmatado, hay otros días que ha funcionado fantásticamente. El día de ayer funcionó muy bien y el día de hoy ha ido muy bien el enlace de los naranjeros. La 235 esta mañana y ayer iban algo más fluidas. Entonces, bueno, hay días que se comporta mejor y otros que son más complicados.
Bien, ¿no? Por tanto, parece que hay consenso en que efectivamente los carriles de la autopista han ido mucho más fluidos, y eso parece evidente, pues así lo han atestiguado muchísimos oyentes que se han puesto en contacto con nosotros, pero es verdad que la gente de Guamasa está un poco en pie de guerra en todo esto, y creo que incluso esta tarde también hay reuniones con los vecinos para hablar con ellos y para explicarles todo el tema. Pero la cuestión sería, es decir, partiendo de la base de que hemos logrado dar mayor fluidez al tráfico de la Tenerife 5, ¿lo de ese colapso que hemos tenido las dos vías alternativas tendría una solución? Es decir, ahora podremos centrarnos en decir, bueno, vamos a intentar a ver cómo podemos solucionar que no haya ese embotellamiento en las dos vías alternativas. ¿Hay alguna solución para eso en algún lado o no?
Bueno, nosotros creemos que podemos poner sobre la mesa algunas mejoras que permitan que no exista esa concentración, esas retenciones en la 235 y en la 152. Sí. Y eso es lo que intentaremos ver con los vecinos, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay dos posiciones. Una, la radicalmente opuesta, que no se puede hacer absolutamente nada, y la otra, en la que, bueno, yo creo que de común acuerdo y buscando soluciones consensuadas, bien con el ayuntamiento, bien con los vecinos, pues podemos poner sobre la mesa algunas mejoras que nos permitan que esas vías sean que tengan menos retención y estén más fluidas, ¿no?
Pero además, a los vecinos de Guamasa, de Tejina, de Tegueste, de toda esa zona que subían también por el Portezuelo, que se han quejado todos estos días, ¿qué les decimos? Es decir, ¿cuál es la conclusión para ellos? Porque ellos se quejan de que son los grandes afectados de toda esta historia.
Sí, pero claro, ahí hay dos posiciones, como bien te comenta. Algunos vecinos no quieren saber nada, quieren que se pare la medida de inmediato, y otros, pues yo creo que si buscamos soluciones, pues pueden entender que las retenciones que se les puede causar en ese entorno, si no son excesivas, pues pueden ser tolerables, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa es la línea que tenemos que trabajar. Si eso es así, yo creo que hay soluciones sobre la mesa. Por ejemplo, la subida del portezuelo, ese enlace, yo creemos que podemos mejorarlo notablemente. Los enlaces entre la 152 y la 235, cuando se juntan en la terminal antigua del Aeropuerto Norte, ese es un punto que podemos mejorar también notablemente. Entonces vamos a poner sobre la mesa algunas mejoras en ese entorno para ver si podemos, como hemos comentado, mejorar esos tiempos en los que en estos momentos los vecinos del entorno pues tienen más dificultades, ¿no? Se han encontrado con más dilación.
Ustedes de esa reunión ayer con el alcalde de La Laguna, ¿qué conclusión sacaron? Porque él ha manifestado que han constatado que el cierre del acceso a la autopista no es una solución viable. Él dice que está dificultando de forma considerable la movilidad de los habitantes de su municipio y que no lo ven viable. Es decir, ¿ustedes qué conclusión sacaron ayer con Luis Geray Gutiérrez?
Vamos a ver, lo que le transmitimos es que no es una solución definitiva, que la solución definitiva pasa por mejoras en materia de infraestructura, que son proyectos que tiene el Gobierno de Canarias sobre la mesa y que son los proyectos que se necesitan para resolver los problemas definitivamente, ¿no? Ese es el planteamiento que coincidimos las dos administraciones, tanto el Ayuntamiento de La Laguna como el Cabildo, pero que mientras teníamos dos opciones, una, estar sin hacer nada y pasivos, y otra, buscar alternativas de mejora. Estas alternativas de la mejora nos transmiten que está teniendo el Ayuntamiento de La Laguna pues algunas consecuencias no deseables, y lo que le pusimos sobre la mesa fue que nos transmitieran aquellos puntos los que el Ayuntamiento ha detectado que podemos mejorar desde el Cabildo, ¿no? Eso fue lo que le hemos comentado al Ayuntamiento. Las actuaciones que estamos poniendo sobre la mesa son en vías insulares, en la 152 y en la 235, sí. y en la TC5, entonces, que es una vía de interés regional, pero vamos, que conserva el Cabildo de Tenerife. Entonces, en esa línea le hemos puesto algunas mejoras sobre la mesa y los vecinos intentaremos también para avanzar esta tarde, ¿no?
Vamos a ver qué le dicen los vecinos esta tarde, porque lo que nos transmiten a nosotros es que ellos están dispuestos a movilizarse y a manifestarse y a hacer algún tipo de acción, porque no están nada de acuerdo con todo esto.
Bueno, pues entonces, como hemos comentado, hay dos posiciones, ¿no? Una que está radicalmente opuesta y otra que, es más tolerante y entiende que hagamos este tipo de mejoras o de intentos, por lo menos para probar y para ver si somos capaces de mejorar el rendimiento de la TF5, ¿no? Y la circulación en las colas en la TF5, que es el objetivo. Debemos encontrar un término medio y es lo que vamos a intentar hacer esta tarde con los vecinos, ¿no?
Bien.
Ellos nos transmitirán pues los acuerdos que hayan tenido y nosotros intentaremos pues poner sobre la mesa las alternativas que tenemos llegados a este punto, ¿no?
Bien.
Lo que sí es cierto es que necesitamos algunos datos más.
Casi me estás contestando, todavía necesitan algunos datos más, hay que cerrar el conteo con esas contadores que han puesto de aforo, etcétera, pero la gran pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿y a partir de ahora qué va a pasar? ¿Se va a mantener esto? ¿No se va a mantener? ¿Qué decisión van a tomar, Damaso?
Bueno, eso lo haremos estos días. Yo creo que hoy tendremos que al final de la mañana pues tomar alguna decisión y en esa línea pues nos mantenemos informados. No es sencillo, tenemos que manejar varias variables y en esa línea vamos a intentar también transmitírselo en primer lugar al Ayuntamiento de La Laguna y a los vecinos y después notificarlo a los ciudadanos, ¿no? Cara a los próximos días. En esa tarea estamos esta mañana, ¿no? Vamos a intentar definir cuál es el siguiente paso, ¿no? Lo que sí es cierto es que de la medida hay que sacar, yo creo que sacamos conclusiones positivas, ¿no? La mejora de la TF5 es evidente y tenemos que abordar la mejora de los tiempos en las vías paralelas de la 235 y la 152, que son los objetivos prioritarios.
Quedamos pendientes de esa decisión final y sobre todo también de la reunión esta tarde, de la que daremos cumplida cuenta, por supuesto, el lunes en nuestro programa con los vecinos de Guamasa. Damos suerte a consejero de Carreteras del Cabildo. Muchísimas gracias, un saludo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Le doy mensajes sobre este tema que han entrado en el 610-1080-11. Dice un oyente por aquí, buenos días. El colapso no solo era de las dos vías alternativas. En la cuesta de San Bernabé, en Tegueste, fue increíble. Lo que pasa es que no hay cámaras de tráfico ni colocan aforos, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días. Estos políticos no tienen sino proyectos encima de la mesa, pero no lo tienen encima de la mesa, hace la tira de tiempo y no arreglan absolutamente nada porque no se cambian en una temporada para el norte y del norte para Santa Cruz. Hacen el intercambio a ver cómo les va a estos políticos, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice que alivio, el problema ya no son los pensionistas y su paga extra, ahora es Cataluña y la deuda. Menos mal que había dinero, ya el conejo me arriscó la perra, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos escribe, dice, buenos días, lo malo es que ahora hay que esperar 4 años para echar al sinvergüenza este y todo su séquito de la izquierda progresista y sus leyes, que ni se dan cuenta de lo que consiguen. Es el efecto contrario, véase ley de vivienda y reforma laboral, por ejemplo, dice por aquí este oyente. Ustedes siguen opinando, del tema de Cataluña y de cómo nos afecta a Canarias, sobre todo. ¿Ustedes creen que nos va a afectar? Porque les damos 15.000 millones de perdón a los catalanes, pero ¿y eso cómo nos afecta a nosotros? 6-10-10-80-11. 10:35, pausita, y vamos a seguir hablando de temas interesantes. En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras ofertas desde el 13 de octubre al 8 de noviembre de 2023. Como, por ejemplo, en carnicería, pechuga de pollo tierna, el kilo, por 6,99 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Santa Cruz celebramos el producto Kilómetro Cero a través de una experiencia gastronómica auténtica. Explora la diversidad culinaria de la capital a través de las recetas y sabores que encontrarás en degustasantacruz.com. Recuerda toda la restauración de la ciudad y mucho más en degustasantacruz.com.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto Dusi Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna o entra en crcsantacruz.es.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Ven a la primera muestra de innovación, diseño y artesanía de Candelaria 2023, que se celebrará del 10 al 12 de noviembre, con muestra artesanal, actuaciones, exposiciones, gastronomía y talleres. Organiza Empresa Insular de Artesanía, Ayuntamiento de Candelaria y Cabildo de Tenerife. Entrada libre.
Degustaciones, concursos, talleres, música. Vuelve la Feria Gastronómica Saborea el Rosario. Este sábado 4 de noviembre desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tienes una cita en la Plaza del Adelantado de la Esperanza con la sexta edición de Saborea el Rosario. Toda la información en saborea.ayuntamientoelrosario.org.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA el 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:39. Aquí siempre que estamos muy pendientes de todo lo que les ocurre a ustedes. No me he olvidado del oyente que se puso en contacto con nosotros y que nos decía que no había una marquesina en la parada de la rotonda del Centro Comercial La Villa, en La Orotava. Y el lunes vamos a hablar de ese tema, ya se los digo yo. Pero también les dije la semana pasada que íbamos a seguir muy pendientes de los vecinos de las 358 viviendas de Añaza que han recibido una orden de desahucio por parte de Visocan. La semana pasada hablaba con la portavoz de estos vecinos, que se llama Cristina Fernández, y la noticia es que ayer se reunieron con el Ayuntamiento de Santa Cruz, concretamente con el concejal del distrito, Javier Rivero, y con la concejala de Acción Social, Charín González. Ya expliqué el otro día que el Ayuntamiento no tiene competencia en este asunto, pero sí tiene un papel que puede ser mediador muy importante para solucionar el problema. Me está escuchando la portavoz de los vecinos, Cristina Fernández. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo, y muchas gracias por volver a ponerte en contacto con nosotros.
Gracias a usted por estar con nosotros, por contarnos el problema, porque también, bueno, pues tenemos ese deber, esa responsabilidad a los medios de comunicación, de alguna forma también, de intentar echarles una manita. Cristina, ¿qué conclusión sacaron ayer de esa reunión con los concejales?
Bueno, pues como tú bien has dicho, quisiera poner primero unos puntos. Estuvimos muy de acuerdo en lo que nos dijo el señor Javier Rivero,
sí,
y la señora Chari. La verdad que nos dejó un poco medios locos porque nos dijo que los que no tuviéramos el papel de vulnerable,
sí,
no iban a ser renovados los contratos. Entonces, eso nos puso la alarma. Mm. Pero también digo, me reintegro de lo que dije el otro día con ustedes también.
Sí.
Lo único que nosotros pedimos es que nos hagan un contrato a base a cada cual sus ingresos de su casa.
Sí.
No nos negamos en pagar porque no hay nadie que no se echen atrás para pagar y que nos hagan un contrato más que sea de bastantes años. No a los 2 años volvamos otra vez a las mismas circunstancias que estamos viviendo.
Sí.
Es que no pedimos otra cosa.
Pero Cristina, explícame una cosita. De esas 358 familias, ¿cuántas no tienen esa condición de vulnerable legalmente, según me estás explicando?
Bueno, aquí yo creo que todos somos vulnerables.
Sí.
Aquí son personas que no podemos vivir en un hotel ni en una mansión. Aquí son personas humildes, es un barrio. Es un barrio, como decir el barrio de Santa Catalina, por ejemplo.
Sí.
Pero es que ahora la empresa Visocan, Javier Rivero nos dijo que fuéramos yendo a Visocan. Ayer hubo una vecina de aquí, de las viviendas, llamó a Visocan y le dijeron que no los iban a renovar. Hay otra vecina también que le piden 42.000 euros de deuda.
Sí.
Vamos a ver. Aquí vivimos personas vulnerables, personas que no tienen ingresos, personas que viven con pocos recursos. Entonces, queremos que nos den una solución.
Bien.
Solución.
Que la situación es diferente.
Que nos hagan un contrato digno.
Está claro. La situación es diferente y hay mucha casuística, casos diferentes entre esas 358 familias. Eso parece evidente. Pero lo que yo quiero saber es, Cristina, ¿el Ayuntamiento se compromete a seguir peleando todo esto con Visocan, con el gobierno de Canarias, sí o no?
Supuestamente, ayer vino el partido contrario, el PSOE, la señora Patricia Hernández,
sí,
lo iba a poner a pleno, en el pleno de la próxima semana, sí. Va a poner el caso de nosotros y que nos iban a dar solución. Iban a hablar con la empresa Visocan, con el gobierno de Canarias, con quien tuvieran que hablar.
Pero más allá de que Patricia Hernández le lleva al pleno, el actual equipo de gobierno está, esa es la pregunta, es decir, ¿se está mojando con ustedes, digamos, le está ayudando para intermediar?
Sí, sí. La verdad que nosotros no pensábamos, como es el partido contrario, es el PSOE, no es el que está actual mandando.
Sí.
Ella se embolcó ayer, la verdad que tuvimos muy buenas respuestas de ella. Lo que no tuvimos con el partido que está gobernando hoy en día. Entonces, tenemos respuesta.
Tienen respuesta y por parte del equipo
dignos.
De gobierno. Y contratos dignos.
Claro, y contratos dignos, no tener este problema... entre 2 años,
bien.
Entre de 4 años, no, queremos bien. Un contrato digno, las 358 viviendas, no pedimos más.
Bien, Cristina, tengo línea Charín González, que es la concejala de la Acción Social, si te parece, vamos a saludarla y que nos lo explique ella también. Charín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vale.
¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad, en principio un poco sorprendida,
sí.
Porque bueno, y Cristina lo sabe, que nosotros, lo que es el equipo de gobierno, tanto yo como Javier Rivero estuvimos el miércoles con ellos explicándoles la situación. Desde el primer momento, tanto yo como Javier Rivero, que somos concejales de gobierno con el alcalde José Manuel Bermúdez, hemos estado muy, muy pendientes de estas situaciones. Yo hasta en 3 ocasiones me he sentado ya con Visocan y hemos buscado soluciones. Hemos hablado con ellos, estuvimos ahí el miércoles, les hemos dicho el trabajo que hemos mediado, lo que hemos hecho. Me sorprende, la verdad, escuchar a Cristina, que además sabe que estuvimos ahí el miércoles, comentar ahora que parece que Patricia Hernández ha sido la única que le ha atendido, cuando eso saben que no es verdad. Aparte, que el ayuntamiento hasta el momento les viene ayudando a las familias que se encuentran allí viviendo en una situación de vulnerabilidad con una prestación económica para hacer frente al alquiler. Yo ya lo he dicho y lo hemos exigido tanto el alcalde al propio consejero de que hay que buscar una solución a estas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y como bien has comentado, cada familia tiene una circunstancia diferente.
Hay una casuística diferente. Pero cuando Cristina me dice que Visocan no quiere renovar a las personas que no están en situación de vulnerabilidad, yo no lo termino de entender muy bien. ¿A qué se refiere exactamente, Charín?
A nosotros lo que nos traslada Visocan es que eso no es así. Lo que quiere es regularizar las situaciones.
Sí.
Y hay distintas situaciones. Hay personas que se encuentran allí sin contrato y son personas que tienen derecho a estar en esa vivienda porque antes de realizar la compra el gobierno de Canarias tenían un contrato con el fondo anterior, con el banco anterior, por lo tanto son personas que realmente tienen un derecho sobre esa propiedad y lo que les está pidiendo Visocan es, oiga, vamos a firmar contrato, hay que tener en cuenta que estas viviendas se compraron en 2018,
sí.
Cuando estas 358 personas iban a ser desahuciadas, el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, junto al alcalde, compraron estas viviendas y se realizaron las distintas firmas. Hay gente que ha firmado sus contratos, hay gente que a día de hoy todavía no ha firmado sus contratos, hay gente que no ha firmado ningún contrato porque se trata de una ocupación ilegal, hay gente que ha firmado los contratos, tiene sus recibos al día y no tiene ningún problema. O sea, por eso digo que hay situaciones muy distintas. A nosotros como ayuntamiento, que hemos estado ya reunidos varias veces con Visocan nos traslada que ellos están en disposición de dialogar y de negociar con cada una de las personas.
O sea, que ustedes ven una actitud positiva por parte de Visocan.
En principio, sí, es lo que nos manifiestan y nosotros se lo hemos dicho a los vecinos. Si no es así, vamos a estar con los vecinos apoyándoles y vamos a estar exigiéndole a Visocan que dé respuestas. Ese es nuestro papel aquí y así es como nosotros estamos mediando.
Visocan, buenos días,
debe dar respuestas. ¿Qué tal? Buenos días.
Cristina, ¿qué le parece todo esto?
Vamos a ver, ayer llamó una vecina de aquí, de las 358 viviendas, llamó a Visocan, no es persona de ocupación, es una persona que tiene contrato, tiene 2 niños, y aquí, ¿sí? Sabes en las circunstancias que hay aquí, somos personas vulnerables, porque si no, no hubiéramos ido a vivir a un chalet, a donde sea. Somos personas vulnerables y estamos viviendo en nuestras viviendas. Vale,
Cristina,
hay personas también
sentido,
aquí que
¿sabes?
Le piden una deuda, Charín, espera, sí. Hay personas que le piden una deuda sin contrato. ¿Cómo que deuda? Si no tienes un contrato firmado, ¿Por qué tienes una deuda de 42.000 euros?
A ver, en ese caso tendrán que verlo con Visocan. A nosotros nos traslada que están hasta en disposición de, dependiendo de cada circunstancia, condenar la deuda. Tienen que verlo. Dependiendo de la circunstancia, hacer pagos flexibles para la deuda. En ese sentido, desde el ayuntamiento, a muchas de las familias hemos ayudado a través de prestaciones económicas para hacer pagos a esas deudas.
Lo que yo también... No, la deuda no te la pagan, te pagan el alquiler, no te pagan deuda.
También, Cristi, hemos llegado a pagar deuda. Algunas personas hemos llegado a pagar parte.
Entonces, Visocan, ayer esta chica llamó a Visocan. Esta chica llamó ayer, no puedo decir nombre, porque es anónimo, vive aquí en las viviendas, aquí en Las Rojas, donde yo vivo. Y esta chica llamó con buena fe a ver si le renovaba, y Visocan, Visocan. Yo ya no digo el ayuntamiento ni el gobierno de Canarias, digo la empresa Visocan. No le renueva el contrato.
Vale, yo creo que...
se niegan a atendernos, Charín.
A ver... Yo les estoy diciendo que nosotros no somos Visocan, nosotros somos el ayuntamiento y nosotros nos estamos posicionando en ayudarles a ustedes. Y saben que tienen nuestros contactos, tienen nuestros teléfonos y hemos estado ahí. A mí ahora mismo yo acabo de colgar con otra persona de las 357 que me dice, oye, nos ha pasado eso. Nosotros, si a ustedes no les atienden, a nosotros nos atiende Visocan y vamos a ir con los problemas de ustedes a Visocan. Entonces...
Entonces, que lo que nosotros queremos, tú escuchaste bien, como Javi Rivero, escucharon bien cada circunstancia de nosotros. No digamos que nos trataron mal, que no estuvimos de acuerdo de que lo que nos dijeron, que es muy diferente. Y que quede bien los que están escuchando, que no nos atendieron mal, que no estuvimos de acuerdo con lo que nos dijeron. ¿Entiendes?
Claro, pero
es que, nosotros queremos solución. Queremos un contrato no de 2 años, como lo está haciendo Visocan. Vale, queremos un contrato digno, a razón de cada familia de lo que cobren. Si tú cobras 800, pues ya Visocan se pondrá aspecto a eso.
En ese sentido.
Se sabe que hay ayuda de PEA y todo.
A ver,
Charín,
¿eso tiene solución, Charín, o no?
A ver, es que a ver, vamos a ver. Desde el 2018 hay gente...
No, 2019.
2019. Hay gente que en su día ha firmado el contrato. Aquí también, y así, Cristi, lo hablamos el miércoles, aquí también hay gente que no ha puesto de su parte para la firma del contrato. Y esto hay que decirlo, porque ustedes saben...
Claro,
que
hay gente que no han firmado porque no están de acuerdo...
No quiso firmar. Entonces, oye...
Por supuesto, porque no están de acuerdo de lo que en su momento se prometió. No estaban de acuerdo y no han firmado el contrato. Exactamente.
Bueno.
Yo también, si yo hubiera sabido que después, a los 4 años, iba a haber ese problema, yo soy una que no hubiera firmado el contrato.
El problema que se está teniendo ahora es simplemente en base a la deuda que tienen esas personas, porque hay gente que está en esas viviendas que no ha pagado ni un solo mes. Hay gente que al cual nosotros le hemos dado una ayuda económica, el ayuntamiento, cuando el ayuntamiento le da una ayuda económica para de los...
La PEA.
Correcto. De los 12 meses, la familia o la persona solo tiene que hacer frente al pago de 1 o 2 meses.
De noviembre y diciembre, como yo.
Correcto.
Exacto. No, yo soy una de las familias vulnerables, porque me considero, y con hechos, soy una persona vulnerable, tengo 2 niños y separada, y yo no puedo hacer, antes sí podía, porque, vamos, podía pagar el alquiler. Yo me hice vulnerable porque pasó lo que pasó,
Cristi, en ese
y yo tuve que pedir ayuda de alquiler.
Bueno, Cristina, tenemos que dejarlo aquí. Charín, yo francamente veo desde fuera, veo una actitud del ayuntamiento de intentar buscar soluciones, aunque las soluciones ha quedado claro que las tiene que poner Visocan encima de la mesa. Yo animo al grupo de gobierno de Charín a que siga peleando por el interés de estos santacruceros de Añaza. Y Cristina, vamos a seguir el tema y espero que vayan llegando las soluciones.
Vale, esperemos decirle a Charín y a toda la audiencia que nos están escuchando, espero que, como esto es de Visocan, lo compró Visocan, que nos ayude, que nos atiendan, que nos ayuden, ¿vale? Que aquí hay personas vulnerables. Entonces, cada persona que vaya a Visocan, que las atienda.
Queda ese mensaje perfectamente claro. Cristina, muchísimas gracias. Mucha suerte. Seguiremos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias, gracias Charín, gracias por atendernos también, gracias de verdad. Bueno, 7 minutos para las 11, vamos a desengrasar un poquito y nos vamos de viaje, venga. Ya saben que los viernes hasta ahora tenemos cita con nuestro buen amigo el turista, don César Sar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues yo muy bien, y tú creo que andas por Irlanda, me han dicho, ¿no?
Pues sí, estoy en Dublín, en la capital de Irlanda, dando un paseíto en un día que afortunadamente amaneció con un poco de sol, sí, aunque bastante fresco y con viento, una característica muy habitual de aquí, digo el frío y el viento, el sol no tanto, ya en estas alturas del tiempo. Entiendo que la gente, los irlandeses en masa, se suban a los Aer Lingus, a los Ryanair, sí, y vengan todos a Canarias, ¿no? Todos a Canarias volando, porque claro, aquí ya empieza a hacer un frío y se mete el frío aquí que no se va a ir de aquí hasta mayo, ¿no?
Oye, Irlanda es un país que tiene muchas cosas que ver, me imagino, ¿no?
Pues sí, sí, Irlanda es un país muy bonito, precioso, la verdad que sí. Yo te me atrevería a decir, porque aquí estamos, para no vamos a estar para engañar a nadie,
sí.
Si bien Dublín es una ciudad que está bien, que tiene una visita, que Dublín la puedes ver en 2 días fácilmente, yo qué sé, el Temple Bar, yo qué sé, por supuesto, la biblioteca de la Technical College, ¿no?
Sí.
La universidad, el castillo, ir a la cerveza, a la fábrica de cerveza Guinness, en fin. Tiene cosas interesantes la ciudad, no le voy a quitar mérito, pero es lo menos llamativo del país. O sea, el país Esmeralda, Irlanda, lo que requiere es que te alquiles un coche y que hagas kilómetros, que además lo hicimos hace un par de años, no sé si te acuerdas, hicimos una conexión y dimos una pequeña rutita,
sí,
por el sur de Irlanda, el sur y el este de Irlanda, el sur y el oeste de Irlanda, perdón,
sí,
entrando por Dublín, por supuesto, el aeropuerto de Dublín, te alquilas un coche y resérvalo con tiempo. Y luego hay que animarse a conducir por la izquierda, aquí se conduce por la izquierda, lógicamente. Entonces, bueno, hay que andarse con cuidado, las carreteras son muy estrechas, muy, muy estrechas, ¿vale? Y suelen tener un muro de piedra.
¿Te acostumbras rápido a conducir por la izquierda? Que a veces lo he pensado yo en un viaje de esto y no me he terminado de atrever, ¿o no?
Pues mira, más o menos, ¿eh? La realidad es que sí, mi recomendación sería, si es la primera vez que vas a conducir por la izquierda, intenta alquilarte un coche automático,
automático,
¿no? Para por lo menos no estar preocupándote de los cambios de las marchas.
Sí, pues vete las marchas con la izquierda, no sé yo, con la mano izquierda.
Exacto, por eso te digo, es un coche automático. Luego hay que tener mucho cuidado cuando llegas a las rotondas, porque no es que llegues a la rotonda y mires a la izquierda, sí, que es donde nosotros miramos normalmente, sino que llegas a la rotonda y miras a la derecha. Y claro, si conduces por la izquierda en un país en el que hay bastante tráfico, pues más o menos vas detrás del coche que está delante. El problema es que cuando te metes por estas carreteras irlandesas, en las cuales vas a caminar muchos kilómetros, conducir muchos kilómetros sin prácticamente tráfico, ahí cuando llegas a un cruce de caminos tienes que estar atento, concentrarte y pensar que los coches te van a venir por la izquierda y no por la derecha, ¿no?
Sí.
E igual que cuando cruzas en las calles hay que tener cuidado. Pero al margen de eso, la mejor forma de ver Irlanda es en un coche alquilado. Así que claro, la gente que tiene ese miedo, esa barrera de no quiero alquilar un coche en un país que se conduce a la izquierda, se pierde la mejor manera de visitar este país que
entonces
es
dos ¿no? 3 días en Dublín nomás y de resto me cojo el coche alquilado y me doy una vueltita por la zona sur, me decías, ¿no? A ver, cuéntame.
Si solamente tenemos tiempo para una escapada, solamente tenemos tiempo para un fin de semana largo, pues te vienes a Dublín y ya está, perfecto, vale, muy bien. Fin de semana, lo típico de viernes, sábado, domingo, lunes, o jueves, viernes, sábado y domingo, sí, pues te vienes a Dublín y contento. Si tienes más tiempo, si dispones de una semana o más, ahí lo bueno es que alquilemos un coche, que le dediquemos 2 días completos a Dublín, no hace falta más, y otros 5 días a recorrer en coche el país, ¿no? Hacia el oeste es mi recomendación, hacia los acantilados Moher, etcétera, que es un paisaje espectacular.
Sí.
Estamos hablando de que tiene muchas colinas pequeñitas, muchas llanuras verdes, de un verde esmeralda. Se llama el país esmeralda, pero de verdad que no es como una forma romántica de definirlo. Es que el país tiene unos verdes preciosos y una tonalidad esmeralda, sobre todo en verano, que la hierba está un pelín, iba a decir seca, pero no es seca, la balara no es seca, ¿eh? El verde está un pelín más claro y la verdad es que está espectacular. Ahora encontramos unos verdes un poco más oscuros, también muy bonitos, y es campo con suaves colinas, y es muy bonito. Esto es un es un paisaje espectacular. Mira que yo había estado dejando Irlanda durante muchos años,
sí,
como en la recámara, y lo hice hace 2 años por carretera, y dije, esto es una preciosidad, o sea, y lo tenemos al lado, sí, y barato.
Los irlandeses, aparte de ver cerveza negra, comerán algo, imagino, ¿no?
Sí,
¿O no es un viaje especialmente gastronómico para comer?
No, no, No es un viaje especialmente gastronómico, y ahora que me perdone todos los irlandeses por lo que yo voy a decir, por esta reducción que voy a hacer, pero la comida en Irlanda es muy parecida a la comida en Reino Unido. O sea, es que los irlandeses y los ingleses se odian a muerte, ¿no? Odio profundo y acérrimo. De hecho, Irlanda tiene mucha relación con España, ¿no? El origen celta, y en su día...
Vamos, que a comer salió... bien no vamos a ir a Irlanda, eso ya no, lo tenemos claro.
Pero hay unos estofados de carne que están muy bien, están muy ricos, que te los comes en los pubs, que ahí es donde puedes comer baratito un estofadito de carne con un puré de papas, un estofado de carne con papa y con zanahoria. Y luego tienes el meat pie, el Guinness meat pie, que es un pastel relleno de carne, también es un estofado de carne, pero en este caso el estofado de carne está hecho con cerveza Guinness. Ese puntito ahí amargo. De la malta del Guinness, también está muy rico, yo lo recomiendo. Luego, por supuesto, hamburguesas de todos los colores, tipos, tamaños, como quieras tomártelas, en los pubs están muy bien y muy baratas.
Oye, nos quedan 30 segunditos. Si hago esa ronda, digamos, fuera de Dublín, para alojarme, ¿qué me recomiendas?
En casas de familia, mejor que en hoteles, porque las casas de familias tienen habitaciones con baños generalmente, o un baño compartido, y la familia te incluye un desayuno. Y desayunar por las mañanas en Irlanda, en una casa de un pequeño pueblo, en esos campos preciosos, y que la familia debe dar un desayuno casero, que a veces coincide con el desayuno de los niños que van al cole, y tú estás allí en la mesa de la cocina cenando con la familia, es una experiencia preciosa.
O sea, que eso, no vamos a decir, bueno, Airbnb, digamos, ¿no? Eso lo puedes encontrar también, por ahí,
sí,
imagino,
por
¿no?
ahí, o ahí, en páginas web especializadas de guest house en Irlanda, donde las familias se han registrado ahí para alquilar algunas habitaciones, se ganan unas perritas
bien.
El trato que te dan a los visitantes es muy hogareño, muy cercano, muy bonito.
Bueno, pues me alegro. Hemos tenido una visión comprimida de Irlanda, pero la verdad que es un país que tengo ahí anotado para visitar. César, amigo, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo grande, Guillermo. Cuídate mucho.
Hasta luego. Llegamos a las 11, nos queda una hora de radio con muchos temas. Voy a hablar ahora con el vicepresidente del Cabildo, López Afonso, de muchas cosas.